Mario, seguimos con vos.
Gracias, Mariana. Jorge Aliaga es licenciado, es doctor en física, por lo que recibió en la Universidad de Buenos Aires. Fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Es profesor del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de esa universidad y de la Universidad de Hurlingham, investigador independiente del CONICET. Forma parte del comité de asesor del gobernador bonaerense Axel Kicillof. Y de la llegada del COVID-19 a la Argentina, imagino que mucha parte de nuestro público lo conoce, viene divulgando didáctica información al respecto. Y por eso lo hemos llamado. Jorge Aliaga, acá Mario Weinfeld, en Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena gigante de emisoras de frecuencia modulada de todo el país. Gracias por habernos atendido. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, muy agradecido. Hablamos con una persona, no con un profesional de la salud, sino con un profesional, un estudioso, un sabedor de números, del uso de la matemática, de la estadística y demás. Sobre eso vamos a preguntar, y tal vez yo, que soy un profano en general, aunque tengo, por cierto, mucho afán de saber, como casi todos los argentinos y casi todos los oyentes, empiezo a preguntar. Cuando se dice en estos momentos que la mayor causa del crecimiento de contagios y muertes en las últimas semanas tiene que ver con la existencia de reuniones sociales y demás, ¿cuál es la base empírica, licenciado Jorge Aliaga, para llegar a esa conclusión?
A ver, es interesante. De los números, en realidad, así de lo que se publica, no se puede saber, entre otras cosas porque por un tema de protección de datos personales, las bases de datos que se publican son anónimas, es decir, son anonimizadas. Es decir, no tienen información individual. Lo que ocurre, hay un registro caso por caso que dice que cuál es el sexo, cuál es el lugar de residencia, qué edad tiene la persona, pero no dice cuál es el DNI. Dice sí, por ejemplo, en qué pueblo, departamento de una provincia vive o en qué comuna de la Ciudad de Buenos Aires, pero no más que eso. Los que sí tienen esa información son el personal de salud que atiende al paciente y que le hace un relevamiento epidemiológico, porque la única forma que uno puede tener herramientas para poder combatir una epidemia, esta o cualquier otra, es tratar de determinar cómo se contagia a las personas, de manera tal de tratar de impedir esos contagios. Lo que reporta el Ministerio de Salud es que en las últimas semanas, esas encuestas que se van haciendo no a nivel centralizado, es decir, no es que el Ministerio de Salud llama, sino que cada médico que atiende a una persona le pregunta qué estuvo haciendo los últimos días, si es una persona, por ejemplo, que está exceptuada y que es personal de salud, personal de seguridad, si es una persona que está exceptuada y está atendiendo en un comercio, es decir, o no, o si es una persona que no está exceptuada y estuvo en su domicilio. Bueno, ¿cuál es su condición particular y por qué se puede haber contagiado? Lo que informa el Ministerio de Salud es que la mayoría en las últimas semanas reporta que tuvo alguna reunión familiar. Entonces, ese es el indicio que hay en este momento que de por qué siguen ocurriendo contagios. Y esto lo puedo decir, es difícil de saber en una ciudad grande como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Pero en ciudades chicas lo supimos de entrada. Ustedes recordarán el caso en la primera, creo que fue el 5 o 6 de abril, de Loncopué, en Neuquén, que había habido un asado que se había hecho justo el primer fin de semana que habíamos entrado en cuarentena estricta, es decir, violando la cuarentena. Y fue un caso interesante desde el punto de vista de estudio, lamentable, por supuesto, pero lo que ocurrió fue que una persona hizo un asado para festejar que cumplía 60 años, reunió 60 amigos, más o menos, y de esa reunión hubo 40 contagiados y un par de fallecidos, uno de ellos el del cumpleaños. Y cuando se estudió el caso, porque uno dice, bueno, ¿cómo puede haber llegado el virus a un pueblito de 6.000 personas en Loncopué, alejado incluso de la ciudad de capital de Neuquén, y lo que se vio era que había habido un transportista que había pasado desde Chile, que había parado en Las Lajas a comprar unas tortas fritas, y el muchacho que había vendido las tortas fritas después había ido a Loncopué y había contagiado a alguien que había estado en ese asado. Entonces, digo, en general, cuando uno puede rastrear estos casos, que no siempre se puede y no siempre es tan conocido, porque a veces es difícil, digamos, si alguien tuvo una reunión en su casa con unos amigos y lo oculta, es muy difícil de saber que eso ocurrió. Pero en los casos que sí se manifiesta y sí se explica, muchas veces ocurre que son este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esta enfermedad, la enorme dificultad que tiene para poder parar la epidemia es que la persona se contagia en un determinado momento y se siente mal, es decir, tiene una manifestación de que está enfermo, más o menos 5 días después, 6 días después de que se contagió. Pero desde el segundo día está contagiando. Entonces las personas típicamente están 2 o 3 días contagiando sin saberlo. Es decir, que no es ni siquiera que uno diga, bueno, la persona se sentía mal y no tomó los cuidados. No, no tenía ninguna evidencia de por la cual tenía que cuidarse y sin embargo estuvo contagiando. Y eso puede ocurrir, que uno contagie a una persona sana, que no tiene comorbilidades, una persona joven, que la probabilidad de fallecer se ha visto relativamente baja, o, como uno no sabe con quién está, que contagie una persona que sí tiene comorbilidad, es decir, hipertensión, obesidad, diabetes, o una persona mayor, en particular una mayor de 70 años, mayor de 80 años, donde lo que muestran los números en Argentina es que ahí la probabilidad de fallecer es grande.
Estamos hablando con Jorge Aliaga, licenciado en doctor en y doctor en física. Si algo se conocen algunas cuestiones sanitarias, una enfermedad muy nueva, que y nosotros los argentinos trabajamos en parte, esto lo comenta siempre el presidente, con los antecedentes de lo que ocurrió en Europa, donde, digamos, el por lo menos el momento más expansivo, más cruel de coronavirus fue previo a la llegada a la Argentina. Y cuando se habla de esto, se habla mucho de la existencia de un pico. O sea, los contagios, se dice, llegan a un pico, y en un momento ese pico, si hablamos de un pico, de una cantidad de números, ese pico en algún momento baja. La pregunta que le quiero hacer a la persona que maneja números en ese aspecto, en Europa, prácticamente en todos los países, y en particular en los que tenemos una mirada más cercana, en los que hubo muchos contagios, ¿existió ese pico y bajó? O sea, esto de nuevo, ¿se corroboró empíricamente que el pico, que la enfermedad llega a un pico y en algún momento el pico baja? Porque lo que ocurre en la Argentina, y es toda una discusión y usted la conoce bien, y yo no voy a intervenir en esa discusión en términos de hacerme el que conozco, pero hay una discusión que dice el gobierno deja transcurrir el tiempo, el pico no llega nunca y entonces se acumulan contagios a lo largo del tiempo y es peor. ¿Está corroborado en Europa que el pico bajó después de una instancia determinada?
A ver, es interesante. Primero, entendamos por qué se produce una suba y por qué se produce una bajada. El virus circula, hay personas que son susceptibles de enfermarse, es decir, que no han tenido la enfermedad antes, y entonces cuando una persona que está contagiada se acerca, se cruza con una persona que es susceptible, es decir, que se puede enfermar, la contagia, y entonces en la medida en que una persona contagia a otra y otra contagia a otra, eso crece. Cuando el número de personas que contagia cada individuo es más grande que uno, entonces se genera una epidemia. Si el número de personas que contagia en promedio una persona es menor que uno, se genera un foco y se apaga, no es una epidemia. El virus este solo tiene un factor de contagiosidad que en promedio, si uno actúa normalmente, cada contagiado contagia más o menos entre 2 y 3 personas, pongamos 2 y medio más o menos. Con lo cual se genera la epidemia. Ahora, ese número se puede bajar, no porque el virus cambie, sino porque lo que cambia es el comportamiento de las personas. Cuando las personas se alejan, están más lejos, entonces es menos probable que una persona contagiada se cruce con una que puede ser contagiada, y entonces hay menos casos. De hecho, en Argentina ya hubo un pico, se habla poco de eso, pero nosotros, el primero de abril, tuvimos menos casos que el 25 de marzo. ¿Y eso por qué fue? Porque en esos 10 días hicimos una cuarentena bien estricta. Y entonces tuvimos una bajada en los contagios. A partir del 1 de abril empezó a haber cada vez más movilidad en el AMBA y empezaron a aumentar los casos. En Europa, efectivamente, lo que se vio es lo que ustedes dicen. Es decir, que llegaron a un momento donde los casos eran un número muy grande y a partir de un nuevo momento empezaron a bajar. La pregunta no es si eso ocurrió o no, sino por qué ocurrió. Bueno, claro. Algunos quieren pensar que eso ocurrió por el virus y que entonces, si nosotros hacemos lo mismo, nos va a pasar lo mismo. Y la realidad es que eso ocurre por el virus cuando el porcentaje de personas que se contagió de este virus anda del orden del 50, 60, 70%. Ese es lo que se llama inmunidad de rebaño. Cuando hay un 60%, 70% que ya transcurrió la enfermedad, cada vez es menos probable que una persona contagiada se cruce con una que no la tuvo. Y ahí hay cada vez menos contagios. Pero si uno lo mira, eso no ocurrió en ningún lugar de Europa. De hecho, España midió, por ejemplo, con test de seroprevalencia, las personas que tienen inmunidad, es decir, las personas que ya cursaron la enfermedad, y les dio un 5%. Entonces, acá en Argentina, de hecho, el único lugar donde se midió un número parecido a ese es la Villa 31. Ajá. Paradójicamente, el gobierno de la ciudad dijo que ese número era una muestra del éxito del plan Detectar, y yo creo que es todo lo contrario, porque si el plan Detectar hubiera sido exitoso, no se hubiera contagiado tantas personas. De hecho, en la Villa Azul, que se hizo un bloqueo, la medición de cero prevalencia dio 15%. Ahí sí se logró parar antes de que llegara a números, digamos, del orden de más de la mitad de las personas contagiadas. Cuando hay más de la mitad de las personas contagiadas, la epidemia se empieza a parar sola. Es como cuando uno, dicho de otra manera, un incendio corrió tanto que cuando ya no queda nada para quemarse, se apaga el incendio. Se apaga de la mala manera, porque quemó todo. Bueno, en Europa no pasó eso. ¿Por qué bajó entonces? Bueno, porque en Europa colapsó el sistema de salud. Entonces, al colapsar el sistema de salud, la gente vio en carne propia lo que pasaba. Vio que la persona que se enfermaba, a lo mejor con un sistema de salud adecuado, podía salvarse, pero los médicos tenían que decidir a quién salvaban y a quién no, porque no podían atender a todos. Eso fue una catástrofe tan grande que las personas no tuvieron que, digamos, confiar en que el gobierno les decía quédense en casa y quedarse. Todos quisieron quedarse en la casa porque estaban asustados. Entonces, el efecto de ese desastre que se generó en salud, generó un cuidado de parte de las personas que aceptaron estar prácticamente 5 o 6 semanas en cuarentena estricta hasta que los casos bajaron. ¿Cuál es la demostración de que no es de que el virus de alguna manera se abuenó o que se llegó a este 60%? Que ahora se relajaron un poco, empezaron a retomar actividades sin el debido cuidado, y los casos aumentaron de nuevo. Si fuera una cuestión de la biología, no hay por qué ahora aumentar. Porque no es una cuestión de la biología, es una cuestión del comportamiento de las personas. Nosotros de entrada, justamente teníamos la reflexión de que cuando se hablaba del pico, que va a venir el pico, que venga el pico, a veces nos parecía que había un problema de comunicación, que la gente, al hablarle de esa manera, interpretaba que esto era como un huracán. Que uno le decía, bueno, mira, cuidado que viene un huracán. Uno se metía en la casa, se cerraba todo, esperaba que el huracán pase y después volvía a la normalidad. Esto no es un huracán. O dicho de otra manera, en esta enfermedad el huracán somos nosotros. Si nosotros salimos y nos volvemos a mover y a juntar, la enfermedad aparece más fuerte. Si nosotros no hacemos eso, la enfermedad baja. Si nosotros armamos cada vez que nos juntamos el huracán. Entonces, todavía estamos lejos de que la enfermedad se pare sola. La podemos parar con nuestro comportamiento. Las personas que dicen que si hubiéramos generado más contagios, esto hubiera sido más rápido, sí, por supuesto, digamos, está claro que si nosotros llegamos a contagiar a 20 millones de personas, la enfermedad va a bajar. Ahora, en todos lados lo que se ve es que, digamos, más o menos el 0,3-0,4% de las personas que se contagian, no de las que se detectan muchas menos, sino que las que se contagian fallecen. Entonces, si uno realmente deja contagiar las personas, lo que logra es que haya un montón de muertos. Y la realidad es que no es la manera adecuada de buscar inmunidad de rebaño. ¿Por qué? Porque las personas contagiadas contagian a otras personas. Entonces no se para la epidemia, esa persona sigue contagiando. Y además, como yo le decía, la persona contagiada tiene una probabilidad de fallecer. Además, hoy en día todavía no está claro, pero se están observando que las personas que no fallecen, muchos de ellos quedan con secuelas, que por ahora, por los meses, pocos meses que han transcurrido, no hay todavía mucha evidencia de cuánto duran, pero por ahora muchas de esas secuelas persisten. Entonces no es que, bueno, una cosa trivial de, digamos, bueno, agarrémonos este resfrío y ya después podemos salir. Es una cosa seria. Entonces, ¿la solución a esto cuál es? La solución es, obviamente, lo que probablemente se va a anunciar en un rato, y es tener una vacuna. Si nosotros, obviamente, la humanidad logra tener una vacuna, pasa a ser una enfermedad más, donde, bueno, en la medida que tengamos buena manera de atenderlo, que eso se ha ido mejorando a lo largo de estos meses, hay menos mortalidad porque los médicos van aprendiendo cómo tratarlo, pero bueno, si logramos tener una vacuna que hace que la mayor cantidad de la población sea inmune, la epidemia se para.
Estamos hablando con Jorge Aliaga, licenciado y doctor en física por la Universidad de Buenos Aires. Voy a cometer una tropelía con quien ha sido decano y es profesor, que es pedirle que me dé una respuesta en 2 minutos o 3, porque, bueno, a veces la radio impone, o el formato impone ciertas condiciones. ¿Qué es preguntarle lo siguiente? En la Argentina, en un momento en que parece haber una cierta fatiga social y una cierta necesidad de no acatar la cuarentena, no cumplir la cuarentena con el nivel altísimo de consenso que tuvo durante tanto tiempo, ¿qué le diría usted, que no es un profesional de la salud, pero que es un hombre, digamos, que está preocupado por este tema, que lo mira todos los días, que lo estudia y que difunde, precisamente porque de alguna forma quiere incidir? ¿Qué le diría a las personas que dicen, yo prefiero salir un rato y correr un riesgo a quedarme encerrado, a no conseguir trabajo, a tal vez adquirir otros problemas, a encontrarme con la depresión, a no verme nunca con mis amigos? ¿Qué le diría, licenciado Aliaga?
A ver, es difícil. En un punto hay una cosa de que uno podría decir, bueno, cada uno tiene derecho a tomar sus decisiones y a correr sus riesgos. Uh-huh. Eso tiene un límite, y es el mismo límite que, por ejemplo, Argentina decidió que cada individuo no puede elegir si se vacuna o no se vacuna. Ajá. Argentina decidió que había una ley que dice que vacunarse es obligatorio. ¿Y por qué el derecho de individual a decidir si uno se vacuna o no, no prevalece? Bueno, porque el Parlamento decidió que el derecho colectivo a tener una salud estaba por encima del derecho individual a elegir correr el riesgo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente en la sociedad que no puede vacunarse, que justamente depende de que otro no lo contagie. No lo puede vacunarse, quiero decir, porque a veces tiene, digamos, un problema de inmunidad, no puede recibir una vacuna. No es que no quiere, no puede.
Sí, claro.
Y no se enferma porque otras personas se vacunaron y entonces no la pueden contagiar. Bueno, la pregunta acá sería, ¿qué pasa si una persona que, como decía antes, ¿no?, en este enorme peligro de no saber que está contagiando, contagia a alguien y esta persona después tiene, digamos, consecuencias? Es una decisión realmente que yo creo que dilemática, complicada. Digamos, me parece que excede el hecho de decir, yo hago con mi vida, porque no podemos estar seguros si no vamos a hacer algo con la vida de otras personas. Me parece que ese es lo que la gente tiene que poder entender. Y la verdad, yo tengo una mamá que va a estar por cumplir 90 años este año y yo no la veo desde marzo. Fundamentalmente porque no quiero cargar sobre mi conciencia el hecho de contagiarlo.
está claro. Jorge Aliaga, licenciado y doctor en física por la Universidad de Buenos Aires, fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, docente universitario, investigador del CONICET, integrante del Comité de Asesores del gobernador Axel Kicillof. Muchísimas gracias por habernos acompañado acá en Gente de a Pie.
No, por favor, gracias a ustedes por el momento. Hasta luego.